en la tapa de los diarios el procesamiento por supuesta desviación de fondo de los planes para los piqueteros. Bueno, tremendo, ¿no? Y está en línea, perdón, está en línea Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero, que fue finalmente procesado por administración fraudulenta. Eduardo, Cintia García, gracias por atendernos.
Hola, los escucho muy, muy bajo, apenas.
Ahí. A ver ahí, acomodamos el retorno mientras te saludamos.
Ahí, un poquito más.
Ok, perfecto. Eduardo, bueno, finalmente el juez Casanelo decidió el procesamiento, ¿no? Por este delito de administración fraudulenta. Bueno, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo te preparás para defenderte en esta... o se preparan, digo, esto imagino que también será algo colectivo.
Mira, sí, por supuesto, era algo que preveíamos, digamos, vimos que había una intencionalidad política de entrada, uh-huh, por la forma en la que actuó no solo el juez Casanelo, sino varios jueces. Acá hay jueces que están actuando contra las organizaciones sociales, 3 jueces federales, por lo menos lo que tenemos conocimiento hasta ahora, contra todas las organizaciones. Estamos hablando de un arco de organizaciones que van desde los exoficialistas a los que nunca lo fuimos, y pasando por todo el arco de organizaciones, muchísimas. Hubo más de 100 allanamientos en 2 meses. Este es un dato importante porque parece que fuera el único delito que se comete en la Argentina, que es supuestamente armar un comedor popular, organizar la pelea en los barrios contra el narco, la pelea para sostener un lugar donde haya atención a los pibes más pobres de este país. Ese es el delito en la Argentina, parece, porque 100 allanamientos en 2 meses, yo no creo que haya ningún tipo de delincuente en este país o de mafia en este país que haya sufrido semejante ataque. Y porque tiene un carácter político, lo vimos de entrada, por eso no nos llamó la atención, que ni siquiera hicieron caso a los procedimientos judiciales que van a ser motivos de pedido de nulidades. Por ejemplo, eliminaron las cámaras de seguridad, ni bien entraron al depósito central del Polo Obrero, fueron apagadas las cámaras de seguridad y los testigos entraron 5 minutos después que empezó el allanamiento, con lo cual tuvieron tiempo para hacer muchas cosas ahí adentro. Mandados por Patricia Bullrich, porque la policía va a las órdenes de Patricia Bullrich, la que ayer, inmediatamente después del procesamiento, sacó un video institucional de la señora Patricia Bullrich diciendo que estaban procesados los delincuentes, que se habían enriquecido. Yo soy una persona que vive hace 50 años en el mismo barrio, no tengo ni auto, así que los enriquecidos vivimos en el mismo barrio hace muchísimos años, como los trabajadores, que le resulta difícil a veces irse a la casa de los padres. Mi papá ya fallecieron, pero por suerte me dejaron un departamento en el barrio Luz y Fuerza, construido por el sindicato, de lo que estoy muy orgulloso, de ser un trabajador. A eso es a lo que se acusa Patricia Bullrich, pero además nos acusa, por ejemplo, de lavado de dinero en ese video institucional. Mm. Algo que, por supuesto, no figura en la causa, porque es un absurdo. Es algo que dice Patricia Bullrich con total impunidad.
O sea, ella en ese video institucional, sí, te acusa de cosas que no están en la causa ni siquiera.
Está en las redes eso, lo que yo te digo, no es un
video
privado.
Lo vi el video, pero no sabía que eso de lo que acusa ella no es lo que está en el expediente, por ejemplo.
Pero por supuesto que no, ¿cómo no van a acusar de lavado de dinero? Es absurdo. Que si el juez apenas dice que, y prima facie, lo dice así, dice textual, prima facie, es decir, en principio habría un delito. Todavía queda por investigar mucho, al punto que nosotros, por ejemplo, yo me he presentado pidiendo ampliación de la indagatoria, porque cuando fuimos llamados a indagatoria no sabíamos de qué delito nos acusaban. Uh-huh. Uno llega ahí y le lee los delitos. Muy bien, sobre todos estos delitos le pido, doctor, pues, a J. Garcénero le dije, que me permita hacer una ampliación de indagatoria y que pueda presentar lo que usted dice acá que yo cometí. Bueno, no la dieron la ampliación de indagatoria y rápidamente sacaron el procesamiento. Con lo cual, como suele ocurrir en Argentina, la justicia actúa de acuerdo al poder. Y en ese sentido, sí, no es solamente el juez Casanelo, sino que tenemos al juez Lijo, al juez Armela, 3 jueces federales allanando, hicieron casi 100 allanamientos de comedores populares. En los que hicieron en Neuquén, a la organización FOL y a Barrios de Pie, se llevaron detenidas 10 compañeras de comedores populares, que la alargaron, por suerte, rápidamente. Es una cosa de locos. Casi 100 allanamientos a comedores populares. Por ahí pasa el delito en la Argentina. Mira, nosotros no tenemos ningún problema, vamos a presentarnos, vamos a apelar esta barbaridad, este procesamiento que le sirvió a Patricia Bullrich para seguir haciendo una campaña en contra de las movilizaciones populares, como si no hubiera motivos para movilizarse. Es decir, ellos dicen, muy bien, hemos limpiado la calle, pero ¿resolviste los problemas o los agravaste?
Sí, Beliboni, justo el gobierno celebre, dice que cayó el porcentaje de piquetes.
Bueno, pero escúchame, eso es como en la Alemania nazi jactarte de que no hay judíos. Pero si cada vez que salíamos a la calle nos mataban a palazos. Hay dos detenidos de la última movilización del 12 de junio, que siguen detenidos. Daniela Calarco y el compañero Roberto, que fueron detenidos, y siguen detenidos. Hubo 33 detenidos, gente detenida a 40 cuadras de donde ocurrieron los hechos del Senado, por supuesto, por los que no hay ningún detenido, el auto quemado del periodista, no hay ningún detenido. Son claramente infiltrados, que volvieron a las fuerzas, a las filas policiales una vez que terminaron de incendiar un auto, y detuvieron gente a 20 cuadras, dos de los cuales siguen detenidos. Daniela Calarco y Roberto están detenidos. Por lo tanto, son presos políticos. No se jactan de lo que no deberían jactarse. Es decir, uno se debe jactar de resolver los problemas, no de limpiar la calle de gente que reclama. Porque entonces, ¿qué quiere decir? No están presentes las garantías constitucionales. La gente no sale porque le pegaron palazo. Nosotros cuando salimos, hicimos una movilización en la 9 de julio, se deben acordar, hace un mes y medio de eso,
sí, claro.
Fue impresionante, le pegaron un tiro en la cara de goma a un periodista de Crónica. Fue impresionante la represión, tuvimos decenas de heridos, gente detenida también en esa movilización. Se desplegó una represión que incluyó fuerzas de seguridad de todo tipo, incluida gendarmería y prefectura. Y por supuesto los ríos y la frontera la custodia Magoya, porque están ahí todo el tiempo en las movilizaciones. Entonces, ¿de qué se jactan? ¿De qué han reprimido y de que la gente tiene cierta prevención antes de ir a una movilización? Es lógico que lo tenga. Pero se pueden jactar de que han resuelto el problema del hambre, al revés. Escondieron la comida. Cuando salíamos a protestar porque no había comida en los comedores populares, eran reprimidas las organizaciones sociales. Es decir, nos han tomado como enemigos. Y la verdad es que no está mal que nos tomen como enemigos, porque somos enemigos del gobierno de Milei. Yo soy un enemigo del gobierno de Milei, el pueblo obrero es enemigo del gobierno de Milei, sin ninguna duda. Porque es un gobierno que va a ser un desastre en este país, que va a llevar a este país a un desastre como nunca vimos, inclusive peor todavía del que vivimos en los 90, que dejó 25% de desocupación.
¿Cómo sigue esto? ¿Sigue con la ampliación de indagatoria? ¿Sigue con movilización? ¿Cuál va a ser la reacción frente a esta persecución?
Mira, en principio nos estamos concentrando en una movilización que se va a hacer el 7, a partir de, que es el 7 de agosto, el día de San Cayetano, que están preparando varias organizaciones. Ahí vamos a llevar también el reclamo de la denuncia de la criminalización. Y por supuesto, desde el punto de vista jurídico, vamos a apelar. En 72 horas tenemos que estar apelando, pero vamos además a hacer denuncias sobre el procedimiento que se llevó adelante, que fue ilegal. Es un procedimiento en el que se apagan las cámaras de seguridad y se hace entrar a los testigos 5 minutos después de que entra la fuerza de seguridad. Bueno, es un procedimiento que por lo menos es cuestionable. Y vamos además a seguir insistiendo con la ampliación de la indagatoria. Nosotros hemos presentado del dinero que el Estado le dio al pueblo obrero, hemos presentado rendiciones del 97,3% de todo lo que nos dieron. Y el resto que no rendimos fue porque tenemos las cuentas bloqueadas. Porque el juez Casanelo me bloqueó las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero. Y por lo tanto no podemos seguir teniendo acceso a los fondos que terminarían de pagar la totalidad de los fondos. Entonces, están los fondos, está la rendición, están las máquinas, está la construcción de 43 sedes, salones de usos múltiples, comedores, construcciones de carne y hueso, digamos, de material, de ladrillo uno arriba del otro. Entonces, ¿cómo nos acusan de administración fraudulenta? Es al revés. Nosotros construimos mucho más que lo que el Estado nos dio en dinero para poder ayudar a la gente que lo más lo necesita. Es exactamente al revés. Hemos hecho centros de capacitación en Córdoba, en Neuquén, en dos lugares donde hay muchísimas necesidades, en los barrios donde hay muchísimas necesidades y que el Estado no llega de ninguna manera. Entonces nos acusan de administración fraudulenta, aquello que pusimos todavía más dinero que el Estado nos dio. Y tenemos los comprobantes, y tenemos está la construcción también, certificada ante escribano, incluida las maquinarias. Entonces, después hablan de una empresa. Bueno, que investigue la empresa para empezar, no a nosotros, si hay una empresa. Ahora, la empresa que más mencionan, que se llama Rumbos, es una empresa que tiene 40 años de existencia, es preexistente a los planes sociales, se ha presentado en la rural, en la feria del libro, tiene publicaciones hechas. ¿Qué tiene que ver? Nosotros a esa empresa le compramos efectivamente folletos de capacitación en lo que es el problema del agua potable en todo el país, el problema de la ESI, cuando salió todo ese tema de la educación sexual y
integral.
¿Cómo es que se dice?
Integral.
Integral. Hicimos capacitaciones, porque no es cuestión de una ley nada más, sino que la gente tiene que saber cuáles son sus derechos. Hicimos folletos hechos por la gente de la Universidad de Buenos Aires, por profesores. Eso lo mandamos a imprimir, se lo dimos a cada persona que integraba nuestra organización para que tuvieran acceso a eso, porque mucha gente ya es grande y no va al colegio, no se lo van a enseñar en el colegio. Y hay gente que dejó el colegio, lamentablemente, aunque sean jóvenes. Y por lo tanto, llevamos adelante una campaña sobre eso, que está certificada por el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, no es que lo hicimos nosotros sin aprobación de ningún organismo oficial. Entonces eso es lo que muestra que hay una campaña, y el video que sale ayer de Patricia Bullrich adjudicándose el procesamiento, parece que no hubiera división de poderes, los republicanos no se olvidan de la división de poderes cuando se trata de estigmatizar y de adjudicarse algo de que, por supuesto, no se puede jactar de absolutamente nada a la gente que le robó la comida a los comedores populares.
Eduardo Beliboni, gracias por este rato con la M750.
Gracias a usted.
Te mandamos un fuerte abrazo. Nos vamos a las noticias.